Sé que estamos en un nuevo programa de Rompiendo la Cuarta Pared aquí en Cultura 97.9. Estoy acompañada por Norberto Sepco. ¿Está bien dicho el apellido? Bueno, dice que sí, más o menos.
Será todo igual.
Y Adrián Herrera, ¿cómo anda? ¿Qué dice?
Bien, bien, bien.
Aquí está, bien. ¿Qué más? Que no se muerda los dientes, ¿qué más quiere contar?
Que estoy muy bien, pasando por uno de mis mejores momentos. ¿Viste cuando me preguntan si, los
si
actores?
No lo, si uno lo conociera.
Estoy pasando por uno de mis mejores momentos en lo espiritual, en lo económico. Bueno.
Y así sucesivamente.
Fan.
Muy bien, bueno, ¿cómo lo tiene la calor?
A esta hora ya está como más, digamos, el cuerpo está por un lado más aclimatado, pero también descendió un poco la temperatura, me parece.
Sí, es verdad, y eso lo hace un poco
y
más
estuvo
agradable.
Nublado, además, que eso ayuda.
¿Hoy?
Sí.
Ay, no sabía.
Hubo momentos.
¿Dónde vivís?
¿Dónde estuvo todo ese tiempo?
Y qué sé yo, en otro lado, no sé, estuve con los extraterrestres.
Pero bueno, hay como una brisa, mira, acá tenemos un árbol en la puerta de la radio y vemos como las hojas de este, ¿qué árbol es? ¿Jacarandá? No lo sé,
no sabría decirle ya. Dice que sí,
parece que es un jacarandá, no podemos verlo en su totalidad, pero se mueven sus hojas, se mecen. Así
se
que
mecen
bueno,
sus hojas.
Debe ser el maldito aire caliente del verano.
Porque si no, no sabemos por qué se mueven, pero bueno, ahí está, una mano oscura está que mueve el tronco y lo mueve.
Sí, por ahí
porque viento no hay, dígame. ¿O no?
Yo dije una brisa, no dije viento.
Bueno.
Pero bueno. Las mismas llamas del infierno que
que hacen que se mueva por la se va, dice, no, todavía no, aguante
no,
una horita.
Espere un poquito,
espere
hasta
un poquito
las 8.
Y después se va. Ahí está. Bien, bueno, vamos a decirle a nuestros oyentes muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros es a través de
Rompiendo la Cuarta Pared.
Muy bien, se la aprendió. O bien, Cultura 97.9 también lo pueden hacer. Desde ahí. y estamos charlando con ustedes y vamos a tener un invitado hoy con una obra maravillosa.
De lujo, nuestro, como dicen.
De lujo. Sí, es una obra muy buena. La verdad hay mucha tela para cortar ahí y la verdad que está muy buena. Estamos hablando de Otelo, Termina Mal, de Gabriel Chamebuendía. En un ratito vamos a estar hablando con él. Así que nos va a estar contando todo sobre los 10 años, porque sabe usted que cumplió 10 años la obra en cartel, en función. 10 años en cartel. Una cosa increíble, una década. ¿Quién iba a decirlo? ¿No? Y qué orgullo además para alguien que escribe o hace una adaptación de una obra que es de Shakespeare. Y puede perdurar en el tiempo.
Una adaptación muy particular.
Además, muy particular, pero vale la pena ir a verla.
No, sí, por supuesto, es de lo mejor que he visto en el teatro en mucho tiempo.
Mira qué bien, qué lindo eso, qué bueno. Así que bueno, dicho todo esto, vamos a empezar el programa de esta manera.
Terminando la semana, lo que tenés que saber del universo del arte en un solo lugar. Búscanos en redes. Rompiendo la Cuatro Pared, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Rompiendo la Cuatro Pared.
Ay, con estos acordes. Ella es Mora Navarro y va a estar presentando su álbum debut, Amora. Escuchen el tema este que es Tuna. Así es, con este tema Tuna de Mora Navarro. La pueden escuchar en todas las plataformas digitales. Y solo tiene, esta chica es argentina, 24 años. ¿Cuánta gente joven que está sacando temas musicales y álbumes? Eso es algo que me asombra. Así que en todas las plataformas digitales a Mora Navarro.
Debajo de un pino verde, junto al cristalino arroyo, dormía una hermosa niña que entre los labios tenía un clavel. Como no hay dos, sigilosa me acerqué, como me suelo acercar, y no alcanzó a despertar cuando la flor le robé.
Y escuchamos la voz de Alba Mujica.
Alba Mujica.
Para los más jóvenes, la mamá de Bárbara Mujica. Para los más jóvenes, vayan a Google a buscar porque no entienden nada. Nada. Pero bueno, Bárbara Mujica fue una gran actriz, una primera actriz. Murió ya hace muchísimos años. Y Alba Mujica, bueno, quedó inmortalizada con esta voz en la película Juan Moreira, que es la película de la que vamos a hablar hoy, y donde ella interpretaba a la muerte, nada menos.
Mira, claro, con esa voz.
Y sí, no, y aparte.
Pero estaba tuneada, porque en esa época no había estos tunitun que yo le digo, no. O sí.
Yo no sé si es la voz de ella, creo que sí. Creo que es la voz de ella, y no sé si está tocada con algún efecto o algo, pero me parece que no. Además, ella hace de la muerte, y es una muerte que no es ni hombre ni es mujer. Para aquellos que no vieron Juan Moreira, de Leonardo Favio, mírenla y miren esas escenas donde aparece la muerte que intenta llevarse a Juan Moreira, donde ella, esta actriz, hace una gran personificación, y donde se terminan debatiendo a ver quién gana esta pulseada jugando al truco, justamente por eso estaba recitando estos versos. ¿No? Juegan al truco, y ahí un poco evocando también a lo que era el séptimo sello de Berman, donde aparece ella, pero es otra cosa, aparece ahí una parca, un hombre vestido con la cara maquillada de blanco, bueno, son dos cosas diferentes. Juan Moreira, porque el 30 de abril de 1874 moría en desigual pelea el famoso gaucho Juan Moreira. Eduardo Gutiérrez, quien escribió la novela, le dio cuerpo a esta leyenda, y los hermanos Podestá le dieron vida al personaje que ha sido piedra fundamental del teatro, entre otras cosas. El material de Juan Moreira, la verdad que es magnífico, porque ha sido también radionovela, película, y bueno, como acabamos de decir, piedra fundacional del teatro rioplatense, ¿verdad?, con los hermanos Podestá. Pero Juan Moreira no siempre fue Juan Moreira. Había sido bautizado bajo el nombre de Juan Gregorio Blanco, nacido cerca del Bañado de Flores. Flores acá, en el barrio de Flores.
Ah.
Era hijo de Mateo Blanco y María Ventura Núñez. Blanco era un hombre de Rosas, de Juan Manuel de Rosas, que había servido bajo las órdenes del célebre coronel Cuitiño. Y por algunos excesos que había tenido este hombre cometido por Blanco, Rosas ordenó su ejecución. La madre de Juan Moreira, de quien sería Juan Moreira, decidió alejar a su hijo de la ciudad y lo llevó a vivir por la zona de Lobos, donde Juan cambia su apellido a Moreira. Trabajó de peón en la estación de los Correa Morales, y así se casó con Vicenta Santillán. Era una persona trabajadora, un paisano de a caballo, como se solía decir, un hombre respetado en el vecindario, hasta que en 1856 mató al pulpero Sardetti por el cobro de una deuda. Eso se ve en la película, incluso, donde Juan Moreira es un hombre analfabeto, y donde le han hecho firmar unos papeles sin que él supiera firmar siquiera. Y donde en la película se lo estaquea por esta discusión, y él a partir de ese momento empieza con todas sus fugas y escapar de la justicia. El crimen le ganó fama de hombre de arma a llevar, de esos que necesitaban los políticos en tiempos del voto cantado, y era menester hacer en esa época entrar en razón a los que iban a votar, pero se los hacía entrar en razón a punta de facón. Era así.
Un poquito como pasa acá, ¿no?
Y más o menos en algunos lugares o en algunas zonas a veces pasa ese tipo de cosas. Y Moreira se especializó en promover la corrección política en ese sentido. Fue guardaespaldas de Adolfo Alsina, que premió su lealtad con un soberbio caballo y le regaló un facón con cabo de plata. Tras este asesinato, Moreira se lanzó a una vida de fugas y marginalidad, ¿no? Durante las elecciones de 1874, Sus servicios fueron requeridos nuevamente para convencer indecisos, pero en la contienda se encina a otro matón de comité, que se llamaba José Leguizamón. Días más tarde termina matando a Melquíades Ramallo, de 2 disparos en el pecho. Bueno, era una época donde este hombre estaba prófugo de la ley, estaba amparado por políticos, y no era como ahora que de lejos dicen, te voy a matar, qué sé yo. No, no, esta gente...
Era de armas tomar, muchacho.
Sí, sí, exactamente.
Por Moreira era terrible.
Moreira sumaba ya a esta altura 15 muertos en su haber y se había convertido en un estorbo para las autoridades, como lo había sido su padre, ¿no? Entonces ya era menester callarlo para siempre y a tal fin lo siguió una partida. 30 policías al mando del coronel Francisco Bosch lo buscaron en el prostíbulo La Estrella. Moreira no pensó en entregarse y al intentar escapar trepando un tapial, el sargento Andrés Chirino le clavó la bayoneta de su fusil, así como iniciando en ese momento el gran mito de Juan Moreira, que se suma o lidera, digamos, es punta de los que fueron conocidos como bandidos rurales, del que hemos hablado alguna vez, como el Gauchito Gil, Bairoleto, el Pibe Cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. En 1973, Leonardo Fabio, me voy a poner de pie, estrena Juan Moreira, que era ya como la cuarta o quinta versión que se hacía aquí en la Argentina. Las anteriores habían sido mudas. Y en ese año, en 1973, Fabio estrena en el partido de Lomos, donde murió el verdadero Moreira. Rodolfo Bemán le da vida al gaucho renegado, sin lugar a dudas, en su mejor interpretación. Y Fabio muestra las injusticias que se le cometen a este gaucho perseguido y proscripto, haciendo una analogía con el peronismo, que había estado prohibido durante 18 años justamente. En ese año se levantaría la proscripción y habría elecciones libres. Considerada esta película entre las mejores 100 películas del cine argentino, yo me animaría a decir entre las 10 mejores, Juan Moreira fue aclamada por más de 2,5 millones de personas. ¿Qué agregar a esto? Que existe una copia en YouTube con una muy buena calidad de imagen, así que es una oportunidad para todos los que en alguna vez se cruzaron con Juan Moreira y
con Juan Moreira,
quiero decir,
muy bueno.
con la película, claro. Y
o el nombre en algún lugar,
sí, más alguien. Que nada con la película en Canal 13 o en el canal, qué sé yo, Volver, que con esas imágenes que no se podía ver y casi no se podía escuchar, ahora es una muy buena oportunidad y no hay excusas para no verla, ¿no? Porque es una gran, gran película argentina y que cuenta un poco también sobre nosotros los argentinos.
Así es. Y hay un aforismo.
A ver.
¿Quién era el que decía los aforismos?
Había Naroski.
Naroski, bueno, soy la Naroski.
Lana Montalbán sería en todo caso, que es la sobrina de Naroski.
Bueno, ahí está, se me fue. No, acá está. Dice, nadie nace culpable, pero muchos nacen víctimas. Ese es el aforismo. ¿Qué tal? Para Juan Moreira.
¿Y de quién era?
No sé.
No sabe. Anónimo.
Es anónimo.
Sigamos con los mitos y las leyendas. Anónimo.
Anónimo. Pero, claro, hacen como toda una reseña de esto que usted está contando, de Juan Moreira, y entonces al final de todo dice así, ¿no? Porque son las circunstancias como las que van moldeando a este personaje.
Exactamente. Moldeándolo, sí. Por supuesto.
Digamos. Entonces, supuesto, bueno, sí. Por eso ese aforismo, digo, puede ser. No, pero víctimas.
Está muy bien lo de la víctima. No sé si él habrá nacido víctima, se fue moldeando.
Y yo creo que las circunstancias hicieron que,
como todas estas injusticias que se le fueron enfrentando, se le fueron poniendo en el camino de alguna manera.
Tan querido y tan odiado. La gente lo quería, pero él lo protegía bastante.
En esos momentos, estas figuras de estos gauchos renegados, digamos, de alguna manera. Después dijo Fernando Bravo. Bueno, de alguna manera, de algún modo, sí, eran, tenían la simpatía de la gente, porque además eran como justicieros, porque se oponían a los poderosos muchas veces.
Mire, yo pensé que, mire, que la he visto a Juan Moreira, pero no recuerdo muy bien toda esta historia que me contaba.
Bueno, pero
no, yo pensé que él era por un acto de amor también, que había como murió por defender a su amor, digamos.
No, ese es más Martín Fierro, tal vez, que tampoco es que Martín Fierro, su historia es por una cuestión de amor. Si es una cuestión de que un día llega al rancho y no está la china, no está el caballo, le habían quemado el rancho, que era muy, muy, digamos, es como un tópico del gaucho, de este invento que es el gaucho, además, porque tampoco es un han existido los gauchos tal cual lo describe el Martín Fierro, por ejemplo. Uh-huh. Eso es una invención, de alguna manera. Estoy pensando en qué otras... sin ir más lejos, el folclore mismo es una invención. En un momento se necesitó, vamos a decir, de ciertos tópicos, de cierta tradición, de cierta un país que tenía, no sé, 150 años en ese momento, no sé más o menos cuánto, necesitaba arraigarse o tener un país joven, una república, ni siquiera una nación. Costumbres, mitos, cuestiones que otros países, en Europa, por ejemplo, eso lo tuvieron durante miles, miles y miles de años.
Desde siempre.
Y allá empiezan a apelar, y los griegos, y los dioses, no sé cuándo, del Olimpo, y qué sé yo, y nosotros acá, eso había que inventarlo, de alguna manera.
No teníamos ninguno.
José Hernández, el mismo Borges, cuando... hace toda esta literatura suya de cuchilleros, de guapos. También él quería hacer como toda una mitología con estos personajes, que empieza a inventar el personaje del guapo, del orillero. No es que uno iba caminando por una esquina de, no sé, por Matadero, y de repente se encontraba con el guapo del 900 de la película.
Claro.
Eran más o menos así, pero quiero decir, cierta literatura, ciertas novelas, ciertos cuentos, es como que terminaron de darle forma a estos personajes. Si bien que esta gente, tanto los gauchos o los paisanos, y como los cuchilleros de acá de la ciudad, andaban con cuchillos, con armas, se defendían de esa manera, y había cuestiones que tenían que ver con el honor, etcétera, etcétera. La literatura terminó como de ponerlos en un lugar... digamos de épica, bien, ¿no? A estas historias.
Qué bien, qué interesante todo esto. Entonces, bueno, Juan Moreira, usted lo recomienda. En YouTube está una buena versión, dice.
Hay una, sí, porque fue restaurada hace poco, por suerte. De paso decimos, seguimos sin Cinemateca Nacional. No hay una Cinemateca. El Estado no pone el dinero que tiene que poner y para poder mantener las películas que tienen ya 60, 70, 80 años, que están en estado, en muchos casos, que si no es por particulares, como el caso de Fernando Martín Peña, que es coleccionista y demás, si no es por casos como el de él, por ejemplo, que él compra las películas y las tiene en un lugar en su casa, que creo que mandó construir específicamente para poder, porque tienen que tener una temperatura, etcétera, etcétera, las películas.
Para conservarlas.
Hubiésemos perdido ya por lo menos un 30% del patrimonio de lo que queda. Todo lo que es película muda y eso se perdió. No queda prácticamente nada. Y hubo un cine mudo, hay una historia del cine mudo argentino.
Mira.
Y no ha quedado prácticamente nada. Yo he visto, no me recuerdo por qué son, un container lleno de películas. No de video, de VHS.
No, ¿cómo se llaman las cintas?
De cintas. Película de celulosa.
Ya no se usa más eso.
No, claro. No, ahora no existe más. Lo que vamos a ver al cine no es más celulosa. Pero quiero decir, ya casi como un desprecio por el cine. En un país que tiene una historia de cine, un corpus, una tradición, además.
Bueno, para la próxima, si le parece, puede prepararse ahí algo sobre esto del cine mudo argentino, que por ahí encuentra algún material.
Veo que, bonito. O sea, se sabe mucho de los títulos, de las cosas que se han hecho, el caso de Juan Moreira, las primeras películas que se hicieron sobre la Revolución de Mayo, etcétera, etcétera. Lo que no hay es no está el material.
Bueno.
El material se perdió.
Bueno.
Se perdió.
Vamos a ver si podemos rescatar algo de eso, si lo conversamos la próxima y se los compartimos a ustedes. Ahora los dejo con Louta, Ayer te vi.
Thank you. decía ya no sé qué hacer. Su padre le decía que la haga bien. Si los fósforos se encienden que se compre un tren. Que el disco ni lo saque si no lo hace bien. Y ahora está angustiado porque falta teca. Angustiado porque quiere un feca. Angustiado porque ve sus pecas. Angustiado porque quiere un Sega. Un par de melodías y no sé qué hacer. Si el disco suena raro ya no sé qué hacer. Si las cosas que me dicen no las puedo ver. Las cosas que me pasan no las puedo hacer. Y ahora está angustiado porque falta teca. Angustiado porque quiere un feca. Angustiado porque ve sus pecas. Y las cosas que le pasan no las puede ver.
Ayer te vi y no es cualquiera. Me convencí que soy primera. Puedo verte cerca de cualquier lugar. Puedo hacerme cargo de lo que no está. Ayer te vi y no es cualquiera. Me convencí que soy primera. Lo puedo ver de lejos, muy lejos. Lo puedo ver de lejos.
Me contradigo y me desespero pensando qué es lo que sería si no fuera cantando. Si fuera por Andrea me vería en primavera y no me quedo corto. Ya sé que no te copa que le ponga miel a todo. Si te copa que la pases bien me gusta sin razones. Sé que la arca dorada que te compré se hundió en el momento. Y sé que la arca rosada que te inventé quedó en el intento. Y si fuera por Andrea me echaría en primavera y ya fue. Si tiro cualquiera, tiro cualquiera. Porque te quiero y como te quiero soy lo que sea.
Ayer te vi y no es cualquiera. Me convencí que soy primera. Puedo verte cerca de cualquier lugar. Puedo hacerme cargo de lo que no está. Ayer te vi y no es cualquiera. Me convencí que soy primera. Lo puedo ver de lejos, muy lejos. Lo puedo ver.
Porque cultura es el ser humano, descubriendo, haciendo, viviendo. Hablamos un poco más. Rompiendo la cuatro paredes.
Y así como lo habíamos adelantado, que dijimos, hablamos de Otelo, termina mal, estamos con Gabriel Chamé. Buen día. ¿Cómo le va?
¿Qué tal?
Bien, acá estamos, qué linda la función de ayer, che, subiste al escenario y todo, mirá.
Y fui a saludar un poquito.
Claro, y te digo que te grabé, te escraché.
Qué bien, bueno.
Con tus lo palabras.
Clásico. Lo clásico.
Al final. Bueno, 10 años, ahora sí puedo decir que son 10 años de función ininterrumpidas, te diría. ¿No? ¿Qué,
sí, qué, la verdad que sí, sí, salvo la pandemia, sí. Tampoco, porque la pandemia también... hicimos pasamos el video.
Claro.
O sea que, o sea, el video, por lo menos el video existió en la pandemia.
Claro.
Pero sí, no, ha sido, es un caballo de batalla fuerte, no afloja Otelo.
No, la verdad que no, y la gente que se, la verdad que yo me sorprendo cada día que, o sea, todas las veces que la he visto a la obra, me sorprendo de la reacción de la gente. Se ríe, conversa, dice, mirá, no sé qué, no, como está bueno todas las cosas, las sensaciones que le transmite al espectador.
Y sí, porque en el fondo, más allá de nuestro trabajo, que creo que lo hacemos con mucho amor y nos abocamos al trabajo artístico, tenemos a un tipo atrás que es Shakespeare, ¿no?
Claro, es verdad.
No es menor. O sea, que hay algo que Shakespeare sabe muy bien cómo mover al ser humano y no pasa desapercibido. Es una historia muy fuerte, como cada historia de Shakespeare, pero es una historia muy fuerte. Entonces, a veces nos olvidamos que está Shakespeare detrás y eso hace que tal vez algo es muy vigente y sobre todo muy impactante por la profundidad de los temas, ¿no?
Sí. Además es terrible. Estaba mirando uno de los actores, porque a Gentile ya lo había visto, Pero al otro chico nuevo que está en lugar de Martín, la
verdad, Agustín.
Muy bien, Agustín también. Che, los ojos, la expresión de los ojos de ese muchacho es genial.
Un poeta, no, un gran poeta, payaso poeta. Este, grande también.
Claro, sí, no, genial, no, es muy, muy bueno todo. Y nada, no sé, porque ya hablamos de esto nosotros en alguna oportunidad y era, creo que fue el año pasado, ¿no?
Sí, no, ya no sé.
Ya ni bueno, te acordás, pero pasa. Bueno, era claro.
No, pero no sé cuándo fue. ¿Fue el año pasado? Sí,
el creo 2022. Que sí. Sí, no sé. Tenía, sí, eran 9 años, así que si ahora tenemos 10, ha sido el año pasado.
Sí, fue el año pasado.
Sí, el año pasado. Acá me dice Adrián que fue el año pasado. Y bueno, contanos un poco ahora, con estos 10 años, cuáles son bueno, tus sensaciones con respecto a esta nueva posibilidad de hacerlo en otro teatro, en otro espacio, que es el Metropolitan, que son, que convoca el Metropolitan ahora está, no sé si es por una cuestión de muchas obras que son del teatro independiente o del teatro off, que han como surgido, digamos, y han trascendido y pasaron a la calle Corrientes.
Bueno, ese, bueno, por el primer punto, a mí me parece que está lindo el cambio. Me parece que sí. No porque sea mejor, sino porque es parte de un proceso de cosas que uno dice, y ahora le toca el turno a esto, ¿no?
Claro.
Creo que disfrutamos mucho de otras cosas en los tiempos anteriores, como disfrutamos de giras, que tenemos ganas que vuelvan, pero bueno, se hizo mucha gira, se hizo una profunda temporada en Europa, Latinoamérica entera, de punta a punta. Todos los países de América Latina fueron tocados por Otelo. Y por supuesto el teatro independiente con constancia y ahí. Y entonces está muy lindo de entrar en la calle Corrientes como una especie de paso más natural y no como simplemente una conveniencia comercial, por claro. Así decirlo. Creo que es como algo lógico. Y por otro lado, muy feliz que en este año particular el Metropolitan, la programación es buenísima.
Sí,
es
la verdad.
Muy
que
buena.
Sí.
Muy buena, sí. Muy buena. Todos los espectáculos que estamos. O sea, si uno empieza a anunciar, dice, es uno mejor que otro.
Sí.
¿No? Que Las Cautivas de Lorena Vega, que La Traducción de Feldman, que Petróleo, que. O sea, es uno mejor que otro a sí, nivel de. Y son espectáculos que, si bien podría considerarse de love, no son tan de love. ¿Entendés? Hay una zona rara ahora, que es la que ya, el off fue una escuela y sin embargo es gente muy reconocida,
sí.
y que transita por todos los lugares necesarios para poder hacer teatro, ¿no? No es que es una posición política, es una posición netamente de posibilidades de transmisión económicas, tiene que haber mucho que ver con eso,
claro.
Y no tanto con una ideología política, que por supuesto es interesante aprovechar cada lugar, ¿no? Lo que te puede dar la calle Corrientes como lo que te puede dar un teatro off. Te dan cosas diferentes y muy interesantes cada una.
Sí, sí, ni hablar. ¿No? Sí, ni hablar. Y aparte también el público va variando y funciona tanto para uno como para otro, digamos, o para todo espectador que vaya a verla.
Yo creo que lo interesante de estar en la calle Corrientes es esa posibilidad de que accedamos a un público que no nos vio. Y que vale la pena que después de 10 años se renueve un público que tal vez no tuvo tal vez el conocimiento de esta obra porque estaba en un lugar determinado. Y yo creo que eso es lo más interesante y yo creo que va a pasar, yo siento que va a pasar. Y que va a darle, no sé, eso me tiene muy feliz. Yo ayer cuando salí del teatro estaba muy contento.
Sí, cuando subiste al escenario estabas muy contento, abrazaste a cada uno de los actores, que eso no lo veo muy seguido en los directores, así que digo, también el grupo habla también del buen vínculo que tienen entre todos, ¿no? Lo bien que se llevan y todos. Sí.
Porque este grupo se armó un grupo humanamente maravilloso, como se dice, pero sobre todo las cosas, es verdad que hay como una linda energía, unas ganas de que también lo humano prevalezca ante la locura, ¿no? O sea, que porque ya estamos bastante locos todos tenemos nuestras ambiciones artísticas y nuestra exigencia, pero somos muy conscientes que tenemos que estar bien nosotros para que eso también se genere de mejor manera. Después sí, los vuelvo locos de todas maneras, ¿eh? Les pongo notas por todas partes, no es que porque seamos amigos los vuelvo locos.
Claro, me imagino, te imagino como director.
Pero hay una cosa que me parece hermosa de este grupo que se formó, que los vuelvo locos y ellos me siguen queriendo, o sea que siento que están contentos que yo los vuelva locos.
Y claro, bueno, está bueno.
Mi rol es este, el rol de ellos es aquel.
Exacto.
Y lo compartimos muy bien y esto genera que no sé que hay, yo sentí como dije, qué bueno que se armó esto, y creo que no es casual que se haya evolucionado hacia esta forma, Calle Corriente, ¿verdad? Con este grupo, no es casual.
No, ¿qué te iba a preguntar esto? El piso, vos sabés que me llamó la atención ayer el piso. Estaba en el otro, yo no lo había visto. ¿Estaba el piso?
Sí. Ah, mira. Y bueno, esto es lo lindo de estar en el Metropolitan, en la sala de arriba.
Claro.
Que podés ver en
claro.
detalle, tipo anfiteatro hacia abajo, cosa que en la otra sala, que era la sala Caras y Caretas.
Sí, qué hermosa sala.
Bueno,
también.
No podía, buenísima, y sí. nos dio un montón de alegría de estar ahí. Pero bueno, es una sala que va de abajo hacia arriba y el piso no se veía. Sin embargo, aunque parezca mentira, genera un color, genera toda una textura de imagen que, bueno, aunque no lo veas, está. Ahora es el placer de que estás viendo también lo que se propone del piso, que tiene una relación con todo lo que estás viendo, porque
exacto.
ese piso tiene una relación con lo, para quien no la vio, no se va a perder nada, pero quiere decir que los cubos, que esto, que lo otro, que todas esas relaciones de objetos que yo genero, que a mí me gusta mucho la relación con el objeto, también está en el suelo.
Claro, es verdad eso. Claro, ves, bueno, eso notaba ayer una cosa que me llamó la atención porque no lo había podido apreciar las otras veces que vi la obra, por ejemplo. No es un detalle que tomé.
Pero eso es gracias a la sala.
Sí, mira, la disposición de la sala, claro.
Esa sala es muy bella, muy bella.
Sí, sí, sí.
Y mira que no siempre se puede decir algo así de un cine que se convirtió en teatro o que fue un teatro que se hizo cine. Claro. No recuerdo su historia. Lo que recuerdo cuando yo era chico iba ahí al cine, era un cine de lujo.
Mirá.
Cine de lujo era. Era de una maravilla.
Sí.
Gabriel, yo vi la obra el año pasado, el Caras y Caretas, justamente que al poquito tiempo de que empezaron a levantarse las restricciones, sabíamos, estamos con los barbijos y demás, me pareció genial la obra. Es una muy buena, una gran adaptación para aquellos que no lo vieron. No es fácil adaptar Shakespeare, no sé si en otras partes del mundo será más fácil o no, pero acá en la Argentina no es fácil. Se hicieron muchas adaptaciones de muchas obras de Shakespeare, se hacen todos los años muchas versiones de obras de Shakespeare, pero no todas tienen un final feliz o son felices, porque no es fácil, son obras largas, que originalmente duran 3 horas, 4, hay que saber,
tienen un montón de personajes,
no, y que además hay que tener claro qué querés decir con Shakespeare, porque para ilustrar a Shakespeare bueno, ya está hecho, veamos la película, qué sé yo, y esta es una obra donde hay una claridad de que se quieren decir ciertas cosas, se quieren tocar ciertos temas. En estos tiempos de corrección política, porque la obra es muy irreverente, es una de las cosas que más me ha gustado, en estos tiempos de cancelación, odio
esa
expresión de cancelar y demás, pero bueno, vamos a utilizarla, en estas épocas de cancelación, de corrección política, etcétera, etcétera, donde esta es una obra que justamente toca un tema delicado, que es la violencia de género. El protagonista es un negro, en este caso el actor que hace de el moro de Venecia no es negro, no es afrodescendiente ni nada por el estilo. Digo, ¿cómo se lleva todo esto? Hace 10 años cuando lo empezaste a hacer, no estaba todo esto tampoco en el aire. Digo, ¿cómo lo fuiste llevando y cómo lo vas llevando esta historia de las correcciones políticas y...?
Sí. No, bueno, hiciste varias preguntas en una, ¿no?
Y sí, son complejas. Perdón.
Es así.
Hay que dar poco porque mandaste mucha información.
O no hablo nada.
No, lo que me gusta, quiero poder responderte cada cosa por separado y a ver si... Primero Shakespeare, ¿no? Lo que dijiste de Shakespeare, de que cuesta tanto esto de hacerlo y que no siempre se ve un final feliz. Yo creo que en el fondo el problema está en la palabra adaptación. ¿Qué entiende la gente por adaptación?
Claro.
¿No? Porque la gente lo que entiende ahora es que tiene que hacer su obra y que quiere explicar a su manera contemporánea de ahora lo que Shakespeare hizo y se cree que se puede hacer mejor haciéndolo más actual. Y yo creo que ahí es donde la cagaron.
Claro.
O sea que Shakespeare es más inteligente que nosotros, es más contemporáneo que nosotros y ya entiende lo que nosotros ya todavía tardamos mucho en entender. Entonces el problema está en cómo respetar a Shakespeare y cómo hacer para traducirlo, porque ahí está el problema también, qué palabras son fluidas para un actor y para un espectador, que no son las palabras que no quiero ponerme malo con con los traductores de Shakespeare de las que los que leemos, pero realmente es insufrible muchas veces las traducciones de Shakespeare, y que hacen que los pobres chicos de la escuela no quieran leerlo nunca más, porque es insoportable, o sea, no se puede, y yo trato, y ahí yo hago un trabajo inmenso que es la traducción de la obra a palabras que primero qué es lo que Shakespeare quiere, y no hay que hacer nada que Shakespeare no quiera, porque si vos haces algo que está fuera de la obra o porque le metés una lógica psicológica o no sé qué cosa que se te ocurrió a vos, vas a ser mucho más pobre que Shakespeare, porque Shakespeare es más vivo que nosotros. Entonces lo que hay que lograr primero es entender qué quiere este hombre. Segundo, hay que lograr cómo hacemos para que este hombre hable en español, porque habla en inglés.
Claro.
Entonces hay que encontrar palabras que tenga que ver primero con nuestra cultura, con yo no hablo ni de tú ni en la obra, ni tampoco hay una segunda persona ni del plural ni del singular, todo es en argentino. Ahora, las imágenes poéticas existen, el rostro de la maldad nunca has visto hasta que es usado, o sea, que las imágenes poéticas es lo más importante. Shakespeare es un poeta, entonces es como si no nos interesara la palabra de Charly García o de Spinetta, o sea, es como que hay algo de la belleza de la palabra que hay que tratar de respetarla. Y si nos vamos a los sentidos de la obra, y quiero explicarlo con un sentido de la obra, se torna pobre y no bello. Yo creo que hay algo ahí en la adaptación que no entendemos, que adaptación, para mí, yo cuando hago una adaptación tiene que ver en lo siguiente, primero son dos elecciones, hago una obra que destruya a Shakespeare o hago una obra que construya a Shakespeare. Cuando era más joven yo lo destruía, hacíamos clown, hacíamos payasada, lo hacíamos bolsa, y así todos lo respetábamos mucho, pero hacíamos una obra de payasos directamente, donde el payaso era mucho más importante y era un juego con Shakespeare. Cuando yo decidí empezar a hacer obras de Shakespeare, yo trato de respetarlo y trato de seguir la historia, es una elección. Y desde ahí hay que ver cómo poder adaptar, quiere decir cuántos actores tenés, cuántos personajes tienen que hacer, y cómo hago para que este actor haga los dos personajes. A eso le llamo adaptar, no que adapto mis ideas porque mis ideas son mejores que las de Shakespeare. Creo que ahí hay un problemita de base, y yo siempre lo he visto en Argentina, que hay como una especie de miedo a respetarlo, y cuando se dice respetar se cae en algo peor, que es la solemnidad del teatro antiguo, que claro, se hace de la época y que es insoportable, que el único que era capaz de hacer eso era Alfredo Alcón, el claro, único, o sea, y lo demás nadie ha podido. Entonces me acuerdo que hay una frase que a mí me ayudó mucho del maestro Peter Brook, que dijo que lo bueno de Shakespeare es que no es más inglés, es internacional, es de todo el mundo.
Claro.
Y que lo que tiene de bueno hacer Shakespeare fuera del idioma inglés es que el que lo hace en otro idioma tiene una libertad que los ingleses no tienen. Por ejemplo, es muy difícil para nosotros hacer obras del siglo de oro español, muy difícil,
sí,
porque no es fácil, ahí no puedo romper el singular, la primera persona la segunda persona del singular o la segunda persona del plural. No es tan simple romper el verso del siglo de oro español. En cambio, con Shakespeare tengo una suerte, que es eso. Otra cosa que es importante es que eso es todo poético, está todo hecho en un verso blanco, pero en verso, y tenés que lograr que el actor hable de una manera que, si bien no lo dice en verso, tenga un ritmo, la palabra, que uno sienta que está, no escucha el verso, pero escucha una rítmica poética.
Claro.
¿No?
Sí, sí.
Todo eso es un conocimiento y un respeto al Shakespeare. Yo creo que eso tiene que ver con respetar a Shakespeare, y por lo tanto amarlo, quiere decir que te guste. Y a mí me encanta Shakespeare, porque para mí las historias de Shakespeare son las mejores. Yo no he visto mejores historias que la de Shakespeare. Sigo buscando y no encuentro.
Bien, no, o encuentro. Sea que un gran estudioso de Shakespeare, podemos decir. O sea que has investigado un montón para poder llegar.
No es mi primera obra de Shakespeare, yo hago Shakespeare desde hace un montón.
No, está bien, pero justamente.
Entonces, claro, como lo hago hace mucho, ya estoy como enloquecido con eso, me enfermo haciendo la traducción, es como un delirio, una catedral de palabras que tenés que. Ahora, lo que quiero decir es lo siguiente: es que hay algo como que uno se quiere meter con algo que no entiende la dimensión que tiene, entonces después puede quedar un poco pobre.
Claro.
Entonces, Yo creo que un gran autor hay que tenerle mucho respeto, pero sí. Mucho respeto.
Sí.
Entonces, y más allá de que a mí me encanta ser irreverente, payaso, eso que dijiste, me encanta, pero eso no quiere decir por eso que no entiendo de dónde viene lo claro. que estoy haciendo. Uh-huh. Y ahora el otro tema, creo que es el segundo, que es el tema de, sí, de toda la revolución género, ¿no? Que sí. ha pasado en nuestro planeta.
Sí.
Y que tuvo mucho que ver el Ni Una Menos. O sea, que yo creo que el Ni Una Menos fue pauta de comienzo de algo que se tiró para todo el mundo. Y da la casualidad que lo que es interesante con la obra es que yo elegí la obra desde un punto de vista. Yo elegí la obra porque hace muchos años la leí y tenía mucha ganas de hacerla, que me parecía a mí me encanta porque es un gran thriller.
Sí.
Es un gran thriller, Otelo. O sea, es como que en el fondo es un thriller. El tipo lo va engañando. ¿No? Después yo vivo y vivía en Europa y mi relación con la raza negra y todo esto es muy fuerte, porque mismo en París yo viví 20 años en un barrio negro. Mira. De noche no los ves, son negros, ¿viste? O sea que yo tengo mucha relación con el mundo. Entonces también tenía esta locura con esto del racismo. El tema del engaño me parece que es profundamente argentino, ¿no? Toda esta cosa sí. corrupta de poder engañarte, poder venderte lo que quieran, ¿no? Todo esto. Y por supuesto, el tema profundo de tu relación con la violencia doméstica. O sea, que hay un tema ahí que nos mueve a todos. Todos somos vulnerables y frágiles ante esta locura que nos pasa en una relación donde podemos perder el pedal, ¿no? Es sí. muy fuerte. Todas estas cosas rondaban en mi cabeza. Ahora, lo que pasó después... Esto lo hice.
Sí.
Lo hice. Ahora, lo más loco fue que después pasó todo esto de la fue, o sea, Otelo 2012-2013, creación, que estreno en 2013, comienzo de... Y Ni Una Menos es mediados de 2015.
Claro.
Entonces es interesante cómo se
resignificó.
Resignificó, sí. Exactamente. No fue muy interesante porque empezó a tomar otros puntos de vista. Y por supuesto me empecé a preguntar si me iban a odiar o no. O sea, a ver si me van a querer matar las más extremistas, las más revolucionarias. Y no ha pasado, es muy pocas veces, alguna vez algún comentario, y que tiene que ver, por supuesto, el momento de la muerte de Desdémona, porque sí, la matan, lo siento, lo conté, la matan, sí. Y que alguna vez alguna persona se puede haber sentido no molesta, pero en desacuerdo con
claro.
la forma. Si bien yo la forma la hago muy, muy seriamente, porque la tomo con mucha seriedad al momento, por ejemplo, yo tomé mucha conciencia que eso no había que hacerlo cómico, que había que hacerlo bien, bien, bien violento y bien trágico.
Sí.
Y bello, además.
Y bello.
Es muy bello.
Me parecía, alguna vez ha pasado y me parecía que no está, yo no estaba de acuerdo con su, que había algo donde me querían imponer una lógica política que yo no, que no es que no comparta, sino que cuando hago un trabajo artístico no es lo político lo que prima,
claro.
Como dijiste, la belleza artística es más importante que el contenido lo encuentro a través de la belleza, si no encuentro el contenido político que puedo llegar a decir algo, si no encuentro la forma exacta y bella de poder comunicar, es muy difícil decir algo. Y creo que como está dicho y como lo dice Shakespeare, ya es genial. O sea, como él lo dice, que lo que dice Shakespeare siempre es, por supuesto que hay buenos y malos, porque él es un tipo comercial, el tipo quiere que la gente compre la entrada y que vaya a ver lo sangriento de las obras de él, pero no es tonto, te está diciendo que todos somos víctimas de algo y todos nos equivocamos de alguna manera. Todos somos, lo trágico es que todos estamos enganchados en una rueda, ¿no? Donde todos estamos perdidos en nuestras emociones y nuestras contradicciones.
Es
eso es lo que muestra Shakespeare como siniestro, porque Yago, que hace todo esto, lo hace todo por una problemática también, primero que es una problemática que me encanta, que es exagerada de parte de Shakespeare, que un tipo mata a todo el mundo porque no le dieron un puesto.
Claro.
¿No? Eso sí, me encanta, bueno, Shakespeare.
Es porque genial, porque casi todas sus obras está, ¿no? Esta cuestión de, para llegar tiene que aniquilar a todo el mundo. O sea, es como...
Pero no sé si la gente sabe, pero Shakespeare en su época no estaba bien visto por los otros de cultura. O sea, este tipo nos quiere vender. Pero él sabía lo que es teatro, y teatro es cargar una tinta y llevar esta estructura dramática más a fondo. Entonces Es interesante de ver cómo, a pesar de que él hace eso, bueno, ahí la realidad. Yago también siente celos. Porque él también no se siente reconocido por Otelo y le dio el puesto a otro que es más joven, a otro que tiene mejor clase social.
Claro.
Y Desdémona toma riesgos importantes en enfrentarse a toda una familia social y decir, me voy con un negro de 20, 30 años más grande que yo y me chupa un ovario lo que puedan pensar ustedes. Es fuerte las proposiciones dramáticas. Y que después eso o sea, y esto hace que un padre se suicide o se muera. Porque son cosas que tal vez no están todo el tiempo en mi obra, pero viste que en mi obra aparece simplemente el padre como una, pero ya es un fantasma el padre. Para mí ya está muerto el padre cuando lo hago, ¿viste? Entonces quiero decir que hay un montón de contradicciones que tiene que son muy interesantes. Y entonces, de ese punto de vista, me quedo más tranquilo con respecto a lo que sería lo políticamente correcto o no. Me quedo más tranquilo porque creo que tengo un gran apoyo por detrás, que es Shakespeare, que es que no estoy diciendo solamente lo que yo creo poder pensar. Creo que hay algo más profundo, filosófico, humano, y también tierno con respecto a nuestra humanidad, a nuestra desesperación, a nuestros desacuerdos, a nuestras diferencias. Así que me parece que también habla de eso la obra, y que el humor quiere que sea eso.
Claro.
El humor quiere que nos entendamos mejor.
Claro. Eso, ¿no? está bueno. Pensaba siempre en esto, ¿no? En el lenguaje que utilizaste. Yo le digo lenguaje, vos me corregirás si se dice así o no. Esto que hayas puesto estos como payasos, estos clowns, o teatro físico, o otra de las variaciones que tenés, que es el burlesco, también, ¿no? Toda esa gama de lenguajes en función a esta obra, porque funciona fantástico esto que decís vos, lo del humor.
Bueno, pero tiene que ver con un lenguaje que yo hago hace muchos, claro, pero muchos años. Entonces ese lenguaje, bueno, tengo una experiencia en ese lenguaje y creo poder manejarlo lo mejor que puedo. No estoy diciendo que maneje nada, pero lo que te quiero decir es que lo sé hacer mejor así que de otra manera, entonces lo hago de esta manera. Esa es mi honestidad. Y creo que a mí me gusta mucho hacerlo de esta manera por dos razones. Una, porque es el aspecto comercial. O sea, me gusta llegar a la gente. Claro. Me gusta que venga mucha gente que nunca fue al teatro y que la gente vaya a ver una obra de teatro, se la pase bien y lo conquistaste, lo sedujiste. Y vio un Shakespeare y todo, y nunca había visto un Shakespeare y lo trajiste al teatro.
Claro, y además y reflexiona otra, también sobre las problemáticas que se plantean también.
Claro, aligera y profundiza al mismo tiempo las problemáticas horribles de que se está hablando.
Exacto.
Porque yo creo que la risa, que es muy sana, es un hecho también, una capacidad de inteligencia humana. O sea, hay cuando uno ríe es porque algo captó que no capta de otra manera. Lo que sí también me parece importante es que, aunque parezca mentira, es que en la época de Shakespeare había este tipo de actores. Más que los que hay ahora. O sea, quiero decir, los que había antes dramáticos no eran como los de ahora. Claro. Eran como gente que declamaba verso, que tenía una capacidad técnica con la palabra, con los estados, pero era sobre todo mucha declamación, no había cuarta pared. Ahora, los otros, los que tenían más movilidad, eran payasos también.
Claro, es verdad.
O sea, eran todos payasos que estaban en la calle, que Shakespeare decía, chicos, vengan, vas a hacer una obra amiga, y a la noche te doy el teatro para que te hagas un fiestón ahí, qué sé yo, porque eso pasaba.
Claro.
Eso pasaba, ¿verdad? Mira. O sea, hay actores cómicos de Shakespeare que eran, que la reina Isabel era fanática de ellos, que eran como amados, como el cómico, como el gran cómico, como a la gente le gusta Francella, o como le gusta, estamos hablando de que en la época de Shakespeare todo esto existía. Entonces yo me siento muy cercano al lenguaje también que Shakespeare propone. ¿Entendés? No lo siento que estoy, por ejemplo, Shakespeare en cuarta pared constantemente, psicológicamente, es contraproducente, claro, no funciona, es aburrido.
Claro, está bien, está buenísimo eso. Bueno,
y el teatro contemporáneo es muy psicológico, es muy cuarta pared, y donde la psicología, que quiere decir que cuando vos vas diciendo el texto vas entendiendo que lo que dice el personaje está queriendo algo, que te vas descubriendo, en Shakespeare no es así. Shakespeare lo dice y ya lo sabes, y vas a ver cómo lo hace, ¿no?
Claro.
Lo importante es la poesía de su palabra y las ideas. que tiene.
Uh-huh. Bueno, Gabriel, como siempre, un placer de verdad tenerte acá y conversar. Seguiríamos charlando, como siempre te digo, así que seguramente en otra oportunidad.
Bueno, el otro año.
Claro.
El año que viene, por supuesto.
Claro. O a fin de año, qué sé yo, nunca se sabe. O a mitad de año, no sabemos, pero ya veremos. ¿Querés hacer la invitación para que la gente siga, por favor, disfrutando de esta obra?
Dale. Bueno, Otelo está entonces en el Metropolitan Sura, que es en la calle Corrientes al 1300. Uh-huh. Y es todo el verano hasta el, creo que es el 20 de marzo, uh-huh, los sábados a las 22 horas.
Perfecto, ahí está. Así que todo el mundo ya sabe, las entradas por PlateaNet. Y si sí, no, perdón, en la boletería del teatro, yo lo digo, te lo completo, no pasa nada. Y bueno, vayan, de verdad, es imperdible, vayan a ver esta obra.
En PlateaNet no voy a decir lo que hay como entradas de descuento, que hay bastante promociones para que la gente pueda acceder también. Perfecto. Y que no tenga miedo de los precios de la calle.
Claro, porque uno dice Metropolitan y dices, los precios son exorbitantes, pero
hemos generado una lógica también de promociones para que la gente pueda acceder y que diga, bueno, voy a tardar, no sé, tal vez esta funcionó, la otra conseguí una entrada más barata, etc.
Claro, está bien, buenísimo. Así que todo el mundo ya sabe, sábado 22 horas, tiene una cita en el Metropolitan, Otelo, vayan a ver Termina Mal, y ahí estamos con Gabriel Chamé Buendía, que ya lo escucharon, así que muchísimas gracias, Gabriel.
Gracias.
Y nos estaremos viendo, dale, gracias.
Un placerazo.
Hasta luego. Chao, chao. Hasta pronto. Y bueno, y nos estamos yendo, y acá nuestro operador ya, si quiere, puede disparar el tema. Ahí está.
El temazo,
dice. Nómbrelo usted, que se sabe.
No, no me
Gelu,
acuerdo.
Gelu, ¿cómo se dice?
Gelu.
Bueno. Y se llama algo de como siempre primavera, algo parecido.
Bueno.
¿Es así el tema? ¿Cómo dice? Cuando llegue septiembre, bueno, más o menos. Le cambié, pero
septiembre,
bueno.
Amor.
Cuando llegue septiembre, y los dejamos con esto. Así que chau, chau, hasta el domingo que viene, 19 horas. Chau, chau.
Porque así más tiempo habrá de oscuridad, de infinidad, de estar muy solos. En septiembre tu amor me dices que al fin tendré por siempre. Y es por eso que yo, tú sabes que estoy tan impaciente.